Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Estamos aquí los del equipo de las 10 del Buenos Días Madrid y como todo el mundo muy pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania. Las últimas noticias que tenemos es que a las 10 y 20, hace muy poquito, ni siquiera ha pasado una hora, Rusia estaba lanzando el asalto de Kiev desde el aeródromo de Gomel en Bielorrusia y las autoridades, al mismo tiempo las autoridades ucranianas, están alertando del aumento de la radiación en Chernóbil tras su toma por Rusia. Lo dicho, estamos todos muy preocupados con lo que está ocurriendo a no tantos kilómetros de nuestro país, pero nos imaginamos la angustia de las personas que tienen allí a alguien querido. Es el caso de Julio Suárez, que está en Valencia, pero tiene a su hijo, a Vitaly, lo tiene en Ucrania. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo has conseguido hablar por última vez con Vitaly?
Hace cosa de ahora, que me ha comentado, bueno, que ellos están recluidos en casa, pero que están escuchando el combate, o sea, las explosiones y disparos en la zona del puente que une Crimea con Jersón.
¿Qué te cuenta Vitaly? Quiero decir, ¿cómo está la situación? Él no puede salir, me imagino, de Ucrania en estos momentos. Hay que decir, para que la audiencia de este programa se haga un poquito a la idea, Vitaly trabaja allí, ¿verdad? Vosotros tenéis una empresa que comercializa productos españoles en Ucrania y Vitaly está al frente de esa empresa en estos momentos.
Así es, efectivamente, tenemos una oficina comercial allí que desarrolla la actividad comercial de venta de alimentos y bebidas y Vitaly es quien coordina todo el trabajo.
¿Él te ha dicho algo de si existe alguna posibilidad de alguna manera de salir de Ucrania en las próximas horas?
De momento es imposible porque él está en la zona del Mar Negro y esa es una zona que está en conflicto, está toda siendo ocupada por el ejército ruso, por lo tanto no hay forma de que pueda abandonarla. O sea, la opción sería ir desde Jersón a Odessa y desde esa cruzar la frontera a Moldavia, pero esa es una zona que está siendo ocupada, está en este momento hay acciones bélicas y es imposible exponerse inútilmente, digámoslo así.
Me da la sensación, Julio, que la gente que vive en Ucrania, perdón, tampoco llegaba a creerse del todo que Putin tomase esta decisión.
No, en absoluto. O sea, nadie pensaba que fuese a llegar a esta situación. Lamentablemente, a pesar de que llevábamos días hablando de ello, insistiendo en que viniera, pues me comentaba que estuviera tranquilo, que allí lo que se respiraba era que no iba a pasar nada. Y sin embargo, pues nos hemos encontrado con esta sorpresa.
Con la sorpresa y con la angustia, me imagino que estaréis pasando, Julio, porque sí, las comunicaciones tampoco deben ser fáciles.
De momento sí, de momento podemos hablar con él de forma constante, pero estamos preocupados de que efectivamente pueda haber una interrupción y debemos de tener conocimiento de cómo está.
¿Cuántos años lleva Vitaly en Ucrania?
Pues mira, nosotros estamos allí desde 2012.
O sea que es un país que conocéis perfectamente, un país en el que, bueno, pues habéis hecho vuestro negocio y vuestra vida. Un país muy tranquilo hasta ahora, aunque siempre ha pendido esa amenaza de Rusia desde hace muchísimo tiempo. Ucrania siempre ha sido, digamos, un objetivo de Rusia desde, bueno, pues desde los tiempos de Stalin.
De siempre, sí, de siempre. Sí, es un país pacífico, la gente es muy tranquila, no quiere guerra, no quiere problemas con nadie, quieren vivir simplemente en libertad y la elección que tenían era estar dentro de la Unión Europea, pertenecer a Europa, por la mala experiencia que tienen de la antigua Unión Soviética, pero bueno, así está la situación ahora mismo.
Aparte de Vitaly, ¿tienes más familia allí, Julio?
Sí, por parte de mi mujer tenemos también familia allí.
Todos muy pendientes de lo que ocurre. Julio, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, porque sé que son momentos muy, muy complicados, de mucha angustia. Ojalá que Vitali pueda estar cuanto antes contigo en Valencia, y lo mismo deseamos a todos los españoles que todavía siguen allí, que son más de 300, y por supuesto a todos los ucranianos de bien, bueno, pues desearles que, en fin, que esto pase cuanto antes, que esto se corte de alguna manera, porque está en peligro la paz mundial. Julio, muchísimas gracias. Un beso enorme.
Gracias a vosotros.
Que tengáis mucha suerte.
Un buen día.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado. La verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
A partir del lunes, el partido de la una vuelve a su horario de siempre, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Change your heart, look around you. Change your heart, it will stand you. I need your loving, like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Muy preocupados por lo que ocurre en Ucrania, como no puede ser de otra manera, porque nos va, en fin, la libertad y la vida en ello, pero la vida continúa y tenemos que seguir ocupándonos de esas cosas cotidianas de las que forma parte el ratito de oyentes. Y hoy es viernes, Sergio Martín Romo, buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenas, qué bonita canción, ¿eh? Así como muy de día de lluvia, ¿verdad? Así como esta versión, ¿no? De disfrutar de la música. ¡Ay, mira! Qué bonito los cristales mojados con las gotas.
Bueno.
Salpicados.
No son muy bonitos porque lo que está cayendo fundamentalmente es barro, ¿eh? Claro.
Bueno, pero es que el barro deja unos dibujos que puedes dejar volar tu imaginación, como cuando miras las nubes. Pues esta mancha, ¿qué me recuerda?
Cuando llegues a casa y te tengas que lavar el pelo y la barba, me lo cuentas.
Sí que estás revenías.
Y el coche y las sábanas que has dejado tendidas, esas cosas. Que sí, que hace falta que llueva, evidentemente. Estamos en época de ello, además, pero creo que mañana deja de llover. Que lo que caiga hoy es lo que va a caer, o sea.
Pues ya que empieza, que pues se dura un poquito.
Pues no sé qué decirte, que se interrumpa y que empiece el lunes otra vez, a poder ser por la noche.
Se pica. Ah.
Bueno, que es viernes, que tenemos ratito de oyentes, un ratito especial como hacemos siempre los viernes, pero antes hay que echar un vistazo.
Hay que rebobinar, ¿eh?
Al capítulo de anteayer.
Agárrate, que a lo mejor te mareas.
Venga.
Porque nos vamos al miércoles.
Uf.
En el capítulo del miércoles.
Pues se me ha olvidado.
Pero antes de...
Ah, bueno.
Vale, antes de recordarte de qué hablábamos el miércoles, quiero daros las gracias a todos porque siguen llegando vuestras muestras de apoyo y de cariño a nuestro WhatsApp. Estoy contestando a cada uno de vosotros, así que estamos agradecidos, muy agradecidos, ¿vale?
Sí, señor.
Así que muchísimas gracias y que nos da mucha, pero que mucha fuerza. Antes de, te tengo que contar que a nuestra oyente María le ha llegado el regalo de la piñata.
¡Ah, bueno! ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Dice, buenos días. Y en lugar de mandarnos un emoticono del brazo levantado con el sobaquillo, ¿vale? Nos ha mandado un emoticono de una mano abierta así moviéndose, que no es para cruzarnos la cara, es para saludar.
Ah, bueno.
Dice, bueno, claro, yo he visto ese emoticono y iba a ver si no le gusta el regalo y nos va a dar una colleja.
¿Y qué?
Buenos días, mano levantada, así, con unas, como en movimiento.
Sí.
Paquete recibido.
Bien.
¡Gracias!
Ah, bueno, bueno.
Y un emoticono con dos corazones por ojos. Para celebrarlo, voy a brindar por vosotros con la sidra.
Ah, que le hemos mandado sidra.
Le mandamos una sidra en lata. Sí.
Cosa más rara.
Y, pues eso, un guiño guiño y dos copas de cava.
Ajá.
Bueno, en este caso nos imaginamos la sidra adentro, pues brindando, chocando, chin chin.
Pero no ha dicho que ha abierto el paquete. A lo mejor es que ha recibido el paquete, está toda feliz, pero a lo mejor
hombre,
no
el paquete lo ha
abierto.
Si no, no puede sacar la sidra y va dentro del paquete.
Ah, bueno, claro, tiene razón. Bien,
iba
bien,
la
bien.
Sidra con, los bueno, con el marco de fotos.
Me quedo tranquila.
Con el sacapuntas, con todo lo que le hemos enviado, los libros, el DVD.
Pues mira, me alegro mucho. A disfrutarlo. Claro que sí.
Ahora sí, ahora vamos a recuperar esos mensajes que nos quedaban pendientes del miércoles, que los oyentes nos contaban esas maneras diferentes, peculiares, esas cosas que les sirvieron para superar una ruptura.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Ah, es verdad.
¿Vale? Ramiro nos cuenta... Nos contaba el miércoles, lo leemos hoy viernes, nos daba los buenos días, que a él le dio por ser hiperactivo, ¿eh?
Ah, bueno.
Que le dio por aprender inglés, italiano, y que le dio también por hacer maquetas de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, mira.
Lo que pasa que no me pone, sí, de aviones o de carros de combate, no lo sé. No me especifica qué tipo de maquetas o de todo tipo, ¿sabes?
O sea,
no lo sé.
Te abandona el amor de tu vida y tú te pones a hacer maquetas de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Pues oye,
pues nada.
Si le relaja, ¿por qué no?
Tere, ella pues le dio por hacer bicicleta.
Ah.
Y que leía muchos libros para mantener su cabeza ocupada. Un beso y feliz miércoles.
Pues mira, por lo menos conseguirían un tipín.
Claro.
Estupendo. Claro.
José Antonio lo que hizo fue se apuntó a la UNED para terminar la carrera, que se sacó las asignaturas que le quedaban en tan solo un año. Me apunté también a un viaje para flotar en el Mar Muerto. Y entonces yo me imagino que José Antonio y panza arriba, pues ya le fueron ya todas las penas. Dice, de todas maneras, recordad a todo el mundo que lo importante es la ayuda en esos momentos de la gente que tienes alrededor. En mi caso, de mi familia. Lidia ya se apuntó a clases de salsa en Leganés. Y nos lo pone eso así como en grande. Y...
Tiene que ser el Leganés. La salsa en Leganés.
La salsa en Leganés es
da un brillo especial.
Es lo máximo.
Bueno.
Dice, no, la gente además te reconoce. Es decir, tú te lanzas a bailar salsa y sabes si has aprendido en Alcorcón o en Leganés. ¿Sabes? La gente que lo ha aprendido en Leganés tiene un arte especial.
Bueno.
Se conoce a mucha gente, nos dice Lidia, amistades para toda la vida. Además, he llegado a dar y a impartir yo clases a principiantes. Una ruptura que cambió mi vida. Y termino con Ernesto, que él para celebrar su ruptura... Bueno, para celebrar...
Bueno,
para celebrar, ¿o
oye,
no?
Si rompió él, pues para bueno, celebrar.
Más ¿Para soltar lastre? No, hombre.
Ya, bueno.
Él para venirse arriba... se hizo una ruta de karaoke cantando libre versión del Chaval de la Peca.
Pero lo hizo con combustible o sin combustible, porque hacer una ruta por los karaokes de la zona cantando libre.
Pero yo ahí
requiere...
no lo sé, Ernesto, si luego Yo la verdad que no soy carne de karaoke porque no quiera, sino porque es que no he nacido para cantar.
Para el canto.
Entonces yo no sé si es que iba Ernesto cuando llegaba a cada karaoke viendo si en el catálogo tenían el libro del chaval de la beca, porque yo no sé si es que lo tienen todos los karaokes.
Bueno, a lo mejor le ponían la música de libre y él hacía...
Él hacía la versión de...
Exactamente.
Más de... En lugar de por Nino Bravo...
Por el chaval de la beca.
Lo hacía por el chaval de la beca, que a lo mejor él se sentía... Pues,
más identificado.
Más identificado, ¿no? Claro. O más suelto para hacer la interpretación.
Seguro que
no
sí.
No lo sé.
Bueno, pues hasta aquí locuras por desamor que hemos hecho. Hemos tenido un montón.
Un montón.
El otro día la gente hace las cosas más insólitas del mundo. Pero hoy hay que cambiar de tema y hay que recurrir al de los viernes.
Lo que toca
siempre
cada
lo
viernes.
Mismo.
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que te molesta, lo que te saca de tus casillas, lo que te reconcome los entresijos.
Somos mucho más agresivos que la astróloga evidente.
Pero por favor, ella con esa paz que lo
claro,
dice.
Claro, es que no, esto no pega, no podemos decir, querido Libra, que te reconcome los entresijos.
No, claro, no. No.
No invitamos a que nadie nos marque nuestro teléfono.
No, claro. Bueno, es que sí invitamos a que nos marquen nuestro WhatsApp y nos cuenten de
eso
que
sí,
se quejan.
Claro.
Ya pues, sabéis que pueden ser quejas de cualquier tipo.
Sí, de
os
vuestro
podéis quejar del
día
tiempo,
a día.
De, en fin, de una persona en concreto, del mundo en general, ¿no?
Lo que te preocupa hasta ahora, de la mañana, ¿eh?
Perfecto, 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar vuestras quejas en dos formatos, o bien por escrito, uh-huh, o bien en forma de nota de voz.
Y también os podéis mandar, pues, uh-huh, la forma con la que queréis vosotros que encabecemos
es
cada
verdad.
Viernes esta sección.
Reconcomer los entresijos, eso ya me... Es que
¿queréis cambiar esta frase?
Eso.
Pues nos mandáis
supera
otra.
Supera eso, compañero. Bueno, que lo de los entresijos, que no es que yo sea muy amante.
Sí.
Creo que no lo he probado en mi vida.
No, 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 no. Yo no. Yo el entresijo no me
no,
va. No,
a mí tampoco.
No. Ya lo sé que no te va porque en San Isidro no.
No.
No. Tanto San Isidro juntos del Valle y nunca, no.
No, donde esté una rosquilla toda.
La rosquilla sí, nos las hemos metido entre pecho y espalda.
Perdona, el resto, en fin. Que lo de los entresijos me lleva a pensar en comida. Y si pienso en comida los viernes, aquí se materializa Begoña Tormo con De lo bueno a lo mejor, porque siempre nos recomiendas.
Y ella en San Isidro sí ha comido entresijos, la he visto.
¿Tú crees?
Yo. No, la he visto yo.
¿A dos papos?
Sí. Chep. Y disfrutándolo.
Chep. ¿Y están buenos? Begoña Tormo, buenos días.
Muy buenos días. A ver, es que se me acumulan las cosas. Habláis de tantas cosas y me metería baza en todo.
Ya.
No puedo escucharos aquí sentada. Me tengo que ir con Juanjo, porque si no meto baza. Que, a ver, ¿tú has comido las chuletas de lechal, el bordecito de grasa que tienen por fuera?
Sí.
Pues eso es a lo que saben las gallinejas y los entresijos. Huele muy mal, es verdad, porque se fríen en su propio sebo, en su propia grasa, y ese olor coge... A mí tampoco me agrada, a nadie realmente, pero te lo juro que cuando los comes con un bocadillo, es que están buenísimos.
Pero la grasa...
Sabe a hombre, a ver, si tienes colesterol
no sé.
Alto no es lo tuyo, ¿eh?
No.
Pero,
es que...
hombre, probarlo antes de morirte, Eli del Valle.
Bueno, haremos de tripas corazón y el próximo San Isidro me comprometo a probar.
Te llevo yo a un sitio así para
bueno,
probarlos.
Hablaremos de entresijos en ese momento, pero hoy toca hablar de algo muy mexicano.
Mira cómo suena.
¡Ole!
Bueno, pues es que ha sido el día de los nachos, el 24 de febrero.
Hoy es el de Nacho Cerezo, que es su cumpleaños.
Claro, sí, el de Nacho Cano, que nos gusta tanto.
Madre mía, mira, era un orato. ¿Cómo baila? Bueno, que no hablamos de nachos personas, de nachos, hablamos
no.
de los de comer.
De los nachos. Y mira, antes de empezar a hablar de dónde comer nachos, te voy a decir una cosa, porque la gente confunde los nachos con los totopos.
Ah.
Si tú vas a México,
sí,
y lo que son los triangulitos
sí,
de las
sí,
que
sí.
son tortillas de maíz, realmente esto era una manera de aprovechar las tortillas de maíz que se quedan duras, que se quedan secas o que sobraban muchas, pues se cortaban en triangulitos porque eso eran redondas, entonces salían triángulos y se freían en una manera de que aguantaran más. Vale, pues esos son los totopos.
Ah. ¿Y qué son los nachos?
Los nachos, ahora te cuento cómo se inventaron, es totopos con algo. O sea, sin totopos no puedes tener nachos, pero no todos los nachos, o sea, no todos los totopos son nachos. ¿Vale?
He vivido en el engaño hasta ahora.
En la mentira, en la mentira. Bueno, te voy a contar cuándo nacieron y dónde nacieron los nachos. Esto fue en una ciudad mexicana, en Piedras Negras, en el año 1940. Fíjate, ya si tienen años. Y resulta que esto está muy cerquita de la frontera y había unas señoras que se habían ido a hacer compras, aprovechando que yo me imagino que era bastante más barato comprar en México que en Estados Unidos, habían ido a pasar el día allí a Piedras Negras. Y cuando llegaron a Piedras Negras, pues se les hizo tarde haciendo las compras. Y entonces llegaron a un sitio y pidieron algo de comer. Y el señor que estaba allí, pues que no tenía de nada, dijo, a ver, ¿qué le pongo yo a estas mujeres? Tenía unos totopos, porque eso es una cosa, pues...
Sí, como pan.
Como de fondo de armario, ¿no? Que lo puedes tener ahí, encima pues te aguanta mucho. Y dijo, ¿qué les pongo? Les puso un poco de queso, les puso unos jalapeños así en escabeche encurtidos, lo metió un poquito al horno y se lo puso. Y a las señoras les encantó y les preguntó, oye, ¿esto cómo se llama? Y no se sabe, hay dos versiones de que el señor dijo, no les entendió y pensó que se le habían preguntado cómo se llama él.
Sí.
O que dijo, mira, le digo mi nombre. Y dijo, pues estos son nachos. Nachos porque el señor se llamaba Ignacio Anaya, que le llamaba a todo el mundo Nacho.
Ya.
Y a partir de ahí surgieron los nachos.
Mira qué bonita historia. Oye, pues vaya ojo tuvo este señor, ¿eh?
Bueno, ojo, y que luego lo explotó, ¿eh? Porque luego con el tiempo él se mudó a Eagle Pass, a Texas, ya en Estados Unidos. Allí abrió su propio restaurante, al que llamó lógicamente Nachos. Y bueno, pues siguió haciendo los nachos. Lo que pasa es que esa ciudad en donde nacieron, Piedras Negras, sigue siendo y reivindicando ser la cuna de los nachos. Hacen un festival todos los años. Y entonces lo que te digo, o sea, los nachos son totopos con queso, que le puedes añadir otras cosas. Pues luego, por ejemplo, el lo pico de gallo, que es, sabes que es tomate, cebolla y chiles picaditos. Le pueden hacer guacamole, crema agria, aceitunas, bueno, ya un poco lo que te dé la gana, judías incluso, o sea, el chile puedes poner. Pero vamos, lo básico era eso, con queso. Entonces, si quieres nos vamos de recorrido por Madrid para comer totopos y nachos, depende.
Claro que sí, en este caso de lo bueno a lo mejor, es de los mejores nachos una selección.
Y totopos.
Y totopos, venga.
Pues mira, te llevo a Tepic, a la calle Ayala número 14, que cuando pides guacamole, que es casero, porque además te lo hacen ahí en el momento, además de cebolla, tomate y cilantro y tal, puedes pedir además una ración extra de totopos que valen 3 euros y si te los tomas con el guacamole casero a mano, 11 euros.
Bien.
Nos vamos a Magüey Tacobar, que hay hay varias direcciones, en San Bernardo 5, en Olid 6 y en Manuel de Falla 3, en Majadahonda. Puedes pedir guacamole casero con totopos, 8,80, o tres quesos fundidos con chile poblano y totopos, que hay. Ahí sí podríamos estar hablando de nachos, 6,90.
Muy bien.
Mira, Salón Cascabel, este es, bueno, hace tiempo que Roberto se hizo muy famoso porque abrió Punto MX y, bueno, pues lo petó, le dieron estrella a Michelin, ya lo ha cerrado, pero hay varios sitios donde podemos seguir tomando las cosas de Roberto. Entonces, Salón Cascabel, en la calle Serrano 52, porque está en el Corte Inglés, ellos tienen dentro del apartamento Ojitos, Roberto Ruiz, como te decía, tiene totopos caseros con guacamole recién hecho a 9,80. Totopos de maíz crujiente en salsa de tomatillo verde, cilantro y jalapeño con queso y cebolla morada, lo mismo podríamos estar hablando de nachos, 10,80, y luego totopos norteños a la brasa que llevan queso fundido, chorizo casero, jalapeños y frijoles negros.
Madre mía.
Y eso, vamos, se les comido y rodando.
Hombre.
12,20, ahí también podríamos hablar de nachos. Y
muy
luego
bien.
Tiene también Barracuda MX en la calle Valenzuela 7, que tienen además, tienes la posibilidad de tomarlo a cualquier hora, porque tienes la carta normal, pero luego tiene una carta de entre horas que funciona cuando
mira
no están
bien.
Abiertos. Sí, cuando no está abierto el restaurante, es decir, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, y tienes guacamole con totopos. Ahí no podemos hablar de nachos, porque son solamente
sin el queso.
Con el guacamole, efectivamente.
Vale.
Santita, en Fuencarral 74. Ellos tienen botanas, que es como llaman ellos a los aperitivos también, y los llaman Ignacios. Hay que respeto. Que respeto. Es su versión, obviamente, de los nachos y son tortillas de maíz crujiente con frijoles, queso gratinado, chorizo oreado, guacamole, pico de gallo y jalapeños. 8,90.
Madre mía.
Que te está dando hambre.
Pues sí.
Si quieres una cosa más ligerita, pues santísimos guacamoles que hacen con aguacates de Michoacán, porque son allí, vienen, los traen directamente de México, y con totopos. Luego tienen el tradicional, que lleva pico de gallo, que vale 8,40, y el santita, que lleva ya, esta es una fantasía, gambones ya rojos adobados en chipotle, pico de gallo, con mango y los totopos, 11,90.
Qué barbaridad.
Sí. Bueno, y ya te voy a llevar a sitios americanos, porque realmente, bueno, pues no lo hemos dicho expresamente, pero mucha gente se habrá hecho la idea que realmente los nachos no es un plato mexicano, es un plato de la cocina, lo que llaman Tex-Mex, que es un poco fronteriza, y también un poco cocina rápida, ¿no? ¿A qué negarlo? Bueno, pues sitios donde comer nachos en muchos restaurantes mexicanos. Por ejemplo, Mar Café, un sitio de hamburguesas que todo el mundo acaba pidiendo nachos porque tienen mucha fama. También están en la Cava Alta 13, en Campo Amor 13 y en Rosario Pino 6. Bueno, pues tienes un apartado directamente de nachos, y además lo bueno es que puedes pedir o raciones enteras o medias raciones si no tienes tanta
hambre.
Muy bien,
fantástico.
Mira, los nachos con guacamole, que llevan cheddar, mozzarella y guacamole, 7,90 la media ración, 10,90 la ración completa. Los nachos completos, que es lo que tenías antes, más chili, 9,40 y 12. Los chili nachos, que vamos a añadiendo ingredientes, lo de antes, más chili con carne, 8,50 la media y 11,50 la ración completa. Y los mad nachos, que ya, venga, a la
locura,
no ha venido a jugar,
la locura,
que llevan cheddar, mozzarella, guacamole, tiras de pollo, jalapeños y crema agria, 9,40 la media ración y 12 la ración completa. ¿Qué nos has puesto, Juanjo?
Tex-Mex.
¿Estos Tex-Mex? Bueno, pues nada, Tex-Mex. Vale. Mira, Frankie Burgers, otro sitio americano de hamburguesas, pero que hacen los nachos muy ricos. Totopos de maíz bañados en queso cheddar, chili con carne, crema agria, guacamole casero y pico de gallo, 12,50. Están en Ponzano 46. Y luego el Night. El Night, ¿no has ido tú a comer hamburguesas al Night de jovencita?
No.
¿En la calle Félix Boys?
No.
Para hacer mortero cuando habías bebido un poco, ¿no?
No.
Yo sí. Bueno, pues Nachos Night. Nachos con queso cheddar fundido, bacon, pico de gallo y un bol de guacamole a 7,90.
Oye, pues podemos aprovechar el fin de semana para celebrar con efecto retroactivo
el
día del Nacho, que fue ayer.
Es una comida muy así para cuando has bebido.
Así.
Hombre, eso hace mortero.
Hace masa.
Hace masa. Si eso se recubre en las paredes del estómago, que da gloria.
Bueno, lo tendremos en cuenta. Begoña Zormo, de lo bueno a lo mejor, cada viernes. Aconsejándonos sitios muy cerca de nosotros que a lo mejor no conocemos, y siempre con alguna especialidad. Hoy los nachos. Pues nada, compañera.
Buen fin de semana.
Me lo apunto. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Esto es otra historia.
Les empieza a hablar de los derechos, de la huelga, de cómo tienen que luchar contra él mismo. Contra el empresario.
Se llama el vals de los borrachos.
Sí.
Y lo he metido en muchas obras que se me ha permitido, porque me parece precioso.
Bueno, se había reestructurado y eso se había quedado convertido en calle, y deciden, bueno, que los van a colocar ahí.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Poniendo...
¡Obras!
espera, que es un poco locura.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque,
Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que te molesta, lo que te saca de tus casillas, lo que te reconcome los entresijos.
O las gallinejas.
Eso es una aportación tuya, eso sí, no debe tener ningún oyente.
No, no, me ha venido así.
Lo que te reconcome las gallinejas. Pero el ser humano tiene gallinejas.
No, no lo sé.
No tengo ni... Dice Ceballos que no. No, yo tengo gallinejas. No, no me fastidies a estas alturas, a ver si me voy a enterar.
Bueno, tampoco tenemos pelotas.
Oye, ¿cómo que no? Por favor.
No sé.
Será tú. Yo se lo voy a preguntar al doctor Sánchez Marcos.
Tengo testículos.
Ah, bueno.
Y gónadas.
Doctor, me duelen los entresijos. Las gallinejas. Bueno, por Dios. Bueno, ¿de qué se queja la audiencia?
Bueno,
venga.
Pues, vamos a empezar a escuchar esas quejas, que es viernes. Nota de voz que deja en nuestro WhatsApp la Pilar, colaboradora de este programa.
Muy
oyente.
Bien.
Queja. La guerra. ¿A qué viene esto? Pues si éramos pocos, parió la abuela.
Pues tiene más razón que un santo, Pilar. En eso estamos todos preocupados.
A esta queja se suma Arancha. Dice, esta guerra ahora, guerra encima televisada a los reality show.
Pues sí.
Dice también Arancha. Y respecto a la guerra, también queja de nuestra oyente Jessica. ¿Vale? Ahora dice, quiero dar todo mi apoyo a todas las víctimas que están sufriendo esta guerra en Ucrania. Me quejo, aquí va la queja,
sí,
de las malas personas inhumanas.
Pues sí.
Como Putin. Dice, ella pone, es horrible. Y nos pone varios emoticonos llorando desconsoladamente.
No tenemos el móvil de Putin, ¿no? Para reenviarle los mensajes, digo.
No, no nos ha puesto en contacto con nosotros.
Vaya.
Pero yo, si lo hace, le leo.
Déjate, que se quede en su casa.
628-091-117.
Elena, suma un adjetivo para que lo utilicemos en la sección.
Ah, bueno.
Que es enerva.
A lo que me enerva.
¿Qué te enerva? Pues lo utilizaremos
qué
el viernes que
palabra,
viene.
¿Sí?
Enervar.
Sí, sí.
Ella
sí
dice que no soporta cruzarse en la calle, ir andando por la calle y que se te cruce cualquier perro suelto. Que da igual el tamaño. No quiere que se le cruce ningún perro suelto por la calle.
Es que no deben ir los perros sueltos por la calle. Es más, creo que está prohibido, ¿no?
Ya, por eso ya.
¿Ya?
Esto le reconcome. Le
vale.
Reconcome. Buenos días. Dos soletes de nuestra oyente Pilar. Dice que nos cuenta en el WhatsApp que en su comunidad de vecinos, de propietarios,
sí,
dice que tienen un cuarto de basuras. Y para evitar malos olores, sobre todo en verano, ellos tienen como un temporizador, vamos, que tienen marcado un tiempo en el que se puede utilizar el cuarto de basuras. Me imagino,
sí,
que el vecino puede bajar la bolsa de basura, que solo se abre a partir de las 8. Dice, yo me quejo de la gente que algunas veces baja la basura antes de hora y claro, está cerrado.
Ya.
Y lo deja en la puerta del cuarto de basuras. Que esperan que a las 8 la puerta se abra. Dice, ella se pregunta y reflexiona. Es que esperan que a las 8 la puerta se abra sola y
sí,
la bolsa que desalta un cubo. Es más, la bolsa sabe a qué cubo tiene que desaltar.
Pues gente muy sucia. ¿Qué quieres que te diga?
Dice, feliz fin de semana. No
gracias.
Le sea Pilar.
Gracias.
Y nos manda un besito y una cara rodeada de corazones. Lucía se queja de las personas que te encuentras en la calle, vas paseando y hacen corrillos en las aceras justo en los pasos de cebra. Entorpecen el paso. Dice, a mí no me apetece pasar por en medio y encima ahora que ya no es obligatoria la mascarilla en exteriores.
Claro.
Tú haces el ademán de pasar y no se apartan. Y tienes que atravesar o rodear.
Pues aquí pasamos de los cochinos a los maleducados, porque las calles son para circular, no para hacer tertulia.
Y a lo mejor yo creo, hombre, si alguien se encuentra con alguien, hombre, se tropieza pues, sí. y empieza a comer, pues que alguno parece... diga, pues vamos a apartarnos un poquito,
exacto.
¿no? Porque al final...
parece lo lógico.
Los encuentros a veces se convierten en tertulias improvisadas en la calle.
Sí.
Adrián nos da los buenos días. Dice, yo estoy harto de que todos los artículos científicos interesantes que aportan estén en inglés.
Ah, bueno. No solamente eso, ¿eh? Es que hay mucho folleto de artículos que compras... que no está en español, a mí eso me parece fatal.
Dice, además, muchos libros que me interesan también solamente en inglés. Dice, leo inglés, controlo el idioma. Dice, pero me parece, dice, me da mucha pena que no tenga gente acceso al castellano a estos contenidos.
Pues nada, nada, si manejas el inglés, traduce para el resto de la humanidad.
¿Es verdad?
Claro.
Me parece buena idea.
¿Ah? 628-091-117.
Iba a decir yo que a lo mejor no tiene tiempo Adrián para ponerse a traducir.
Pues a lo mejor también.
Bueno. Ricardo nos da los buenos días. Dice, mi queja es la siguiente, dos puntos. Deberían pillar y multar a todas esas personas que cuando van conduciendo y se encuentran con alguien para llamar toda la atención, tocan el claxon.
No, es que el claxon no hay que tocarlo.
Yo creo que también está prohibido, ¿sabes?
Yo creo que sí, ¿no?
Él se queja de que alguien ve a alguien por reconoce a otro conductor o también a un peatón y de repente toca el claxon para saludar.
Para
luego,
saludar.
Y él se queja de esto. Además, dice lo siguiente, no se puede tocar el pito por vicio.
Pues no, ni por vicio ni por no vicio. Tocar el claxon... Mira, yo me voy a interesar por este tema. ¿Cuándo se puede tocar el claxon y cuándo no?
¿Cuándo está permitido, según la normativa
vigente,
tocar el claxon? O señal acústica. No sé si en el código pone señal acústica. Utilizan la palabra claxon, utilizan la palabra pito. No lo sé cómo está recogido.
Señal acústica, hombre, será la bocina, ¿no? Va a ser bocina, un señor.
Me encanta la palabra bocina.
Claro, tocar la bocina.
Tocar la bocina.
Claro, aunque esto de toda la vida.
Sí. La bocina. Claro, porque originalmente los coches tenían bocina.
Hombre, pues sí. Ahora cómo se... Ahora
es claxon. No lo sé cómo se llama.
¡Ay, qué lío!
Aunque
madre mía.
Muchos viene dibujada la bocina.
Sí, es verdad.
Antes, ¿verdad?
Sí. Señal acústica, desde luego, es darle así al volante y que suene. Ahí
eso.
Estamos. No es asomar la cabeza por la ventanilla y pegar un grito. Eso, sí. Se puede, pero no se debe. Vale, más.
José Antonio, buenos días. Dice, a mí también me enfada, Eli, la lluvia. Y también me enfada...
¿Qué le vamos a hacer, José Antonio? Pero tiene que llover.
Ya, dice ya. Que él lo que le enfada es que la cinta del supermercado... Vale, ya lo interpreto. Compra cinta de supermercado. Él deja el pan para los sándwiches.
Sí.
Así especifica él. Compra pan para sándwich.
Sí.
Y lo pone al final... de todo lo que compra para luego guardarlo con cuidado en su bolsa.
Encima del todo. Para que no se le aplaste.
Claro, no me gusta que se aplaste.
Sí.
Mi queja, la siguiente. Va a la cajera y lo aprieta con las manos y lo pasa para que pase, lo aplasta para que pase bien por el código de barras.
Pero vamos.
Dice, pues en varias ocasiones después de esto he dicho a la chica que lo vuelva a pasar otra vez porque no me lo llevo, que se lo descuente porque lo deja en la caja, en la línea.
Que no le gusta que le aplasten el pan de molde.
No le gusta que...
Eso no le gusta a nadie, yo creo. No sé, pero bueno,
que te llega ahí todo
que se queja.
Aplastado.
Vale, queja. Muy bien. Venga, vamos con la última.
Beatriz se queja, dice... Me enfada cuando alguien mete las narices en lo tuyo y te dice cómo tienes que hacer tu trabajo cuando el suyo es otro y no tiene ni idea del tuyo.
Una más.
Dice Chema, buenos días.
Sí.
Yo estoy harto de no poder abrir los ojos bien en las fotos. Salgo en todas como guiñado, como si no viese de lejos.
Pero eso es cosa tuya, eso no es culpa de nadie. ¿O qué te crees? ¿Que está el fotógrafo ahí esperando a que pestañees para chaca, pillarte? ¿Qué pasa? ¿Que le le lloran los ojos, ¿sabes? En cuanto se le pone una cámara delante... Porque es verdad, hombre, si te pones cara al sol, evidente, pero que siempre salga con los ojos cerrados.
Inma, Artículo 11. Reglamento General Vehículos.
Voy a tomar nota.
Bien. Multa 200 euros por tocarlo sin motivo.
¿Y cuál es el motivo?
Eso, ¿cuál es el motivo,
El
Inma?
Motivo siempre...
¿Y qué palabra utiliza? Pilar, hola, el uso del claxon solo está permitido para avisar de una situación de peligro, ya que supera los 90 decibelios.
Ah, vale, ¿ves? Vamos acotando. Vamos sabiendo cuándo podemos tocar el claxon, la bocina, el pito, como uno le quiera llamar, y sin correr el riesgo de
Inma,
que nos multen.
Inma, alertar peligro a otros conductores o viandantes.
Ah, muy bien, Inma.
Vale, entonces
gracias.
A lo mejor si tú tocas el claxon para saludar a un viandante, puedes decir que no, que se iba a tropezar y se iba a caer en algún sitio. Según la Organización Mundial de la Salud, el máximo de decibelios debe ser 60. Y el claxon supera los 90.
Bueno, pues ahí... Dime.
Inma nos aclara que sí. En el artículo, en la ley, el reglamento...
¿Sí?
Se refiere a él como aparato reproductor.
¿Pero qué me dices? No, ¿aparato reproductor?
No.
¿Esto qué es?
Aparato, se refiere como aparato reproductor de señales acústicas.
¿El qué? ¿Pito o bocina?
Ni pito, ni bocina, ni claxon. En el reglamento pone, según la oyente Inma, aparato reproductor de señales acústicas.
Vale.
Que no lo puedes tocar. Que solo se puede tocar para alertar peligro a otros conductores o viandantes.
Bueno, pues ahí queda dicho. Venga, ¿el resto de quejas las guardamos para el lunes?
Aquí me las apunto.
Venga.
Y el lunes las leemos y las escuchamos, que se me ha quedado alguna nota de voz por ahí.
Venga, perfecto. Gracias, Sergio. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Dos décadas de trabajo como reportero en más de una treintena de países, entre ellos Siria, Afganistán o Birmania, iba a decir que le han dado la excusa más que excusa, le han dado una gran experiencia a David Jiménez para escribir El Corresponsal, que creo que no es un libro realmente autobiográfico, pero sí tiene un 99% de cosas que realmente han sucedido. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues nos lo va a explicar el propio David Jiménez, a quien voy a saludar ya mismo. David, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena por esta novela. Es una novela, ¿eh? Esto que vaya por delante. Una novela inspirada en hechos reales, El Corresponsal, que ve la luz, fíjate tú, David, en qué momento,
Pues sí, justo cuando muchos compañeros se están yendo a la guerra, ¿no?, a cubrirla y a contárnosla, algo que yo hice muchas veces y que creo que sigue siendo muy necesario, ¿no?, que los tengamos allí. De hecho, El Corresponsal está dedicado a Ricardo Ortega, que murió en Haití, buen amigo y gran reportero, y a todos los que no regresan de esos conflictos. Esperemos que no sea el caso y que no haya que lamentar ninguna baja, pero bueno, sí que es verdad que hay ahí, bueno, pues un coraje que habría que reconocer, ¿no?, de todos los que se están yendo a Kiev y a Ucrania.
Bueno, hay otras novelas anteriores que hablan o que tienen algún personaje que es corresponsal de guerra, David, y siempre es verdad que aparece esta figura, digamos, como muy mitificada, muy rodeada de una aureola muy muy atractiva, aventureros, siempre son personas muy valientes, capaces de jugárselo absolutamente todo por tener la noticia. Bueno, pues tú en tu novela lo que haces también es contar un poco la otra parte, ¿no?, la que no vemos los demás.
Sí, porque es verdad lo que dices, ¿no? Siempre un poco el retrato es un poco Hollywood,
sí,
del reportero. Y es verdad que esa parte existe y que muchos son hombres y mujeres con mucho idealismo y demás, pero yo quería ir más allá, ¿no? Y yo los 20 años que fui reportero y cubrí guerras, pues también descubría otras muchas cosas, ¿no? Y El Corresponsal es una novela de aventuras protagonizada por periodistas, pero claro, también son personas, ¿no? Entonces tienen sus traiciones, tienen sus rivalidades, que muchas veces, bueno, pues son sucias. Tienen también, por supuesto, sus amores. También tienen tiempo los reporteros de guerra,
hombre,
para el amor. Y en el corresponsal, pues hay una historia también muy bonita de amor. Y al final, yo quería, como dices, ¿no? Hacer un retrato fiel y llevarme a los lectores a una aventura, pues como si pudieran estar ellos también viviéndola, ya que no lo pueden hacer, ¿no?
Bueno, en la novela la sitúas en Birmania, en la antigua Birmania, porque ahora ya Birmania no es Birmania, es Myanmar.
Sí, Myanmar, ¿no? Siempre ha habido una disputa sobre cómo llamar al país, pero bueno, yo como soy un clásico, pues la sigo conociendo como Birmania, ¿no? Ese país que uno de los personajes dice que es el más bello y triste jamás inventado.
Entre todos los países que has conocido, David, ¿por qué elegiste precisamente Birmania para situar, digamos, el meollo de tu novela?
Bueno, en El Corresponsal escogí un escenario que, aparte de ser exótico y tener pues todo el aura ese de oriente y de misterio, que me parece que siempre es bueno para una novela, a un país que a mí me marcó. Yo fui enviado a cubrir la revuelta del azafrán en el año 2007, y fui testigo, pues, y me contagié del romanticismo de aquella revolución, y también fui testigo de cómo los soldados birmanos masacraban a inocentes en las calles, y no solo eso, a pocos metros de donde yo estaba, en un día aciago, mataron a Kenji Nagai, un compañero japonés, que de hecho lo he incluido como uno de los personajes de la novela también como homenaje. Y aquello, por supuesto, pues te marca, ¿no? Hay un momento del corresponsal en el que se dice que los reporteros de guerra no regresan del todo del lugar donde conocieron la verdad de los hombres. Y quizá una parte de ti, cuando vives una experiencia así, se queda en el lugar, ¿no? Y a mí me apetecía volver otra vez a Birmania y llevarme también a los lectores a esa aventura que yo viví, y añadirle también pues un poco de la acción que te permite la novela.
Hay quien dice, David, que los que os habéis dedicado en algún momento al periodismo de guerra, tenéis un punto, tenéis un puntito de locura, pero de locura real.
Algo hay, porque yo creo que para irse a un lugar olvidado, que muchas veces no le importa a nadie, o a poca gente, a jugarte el tipo para contar lo que le pasa a su gente, hay que ser un poco atípico. Es verdad que en El Corresponsal es una novela que te encuentras de todo. También están los, como uno al que le apodan el príncipe, ¿no? Que son los superficiales, que van solo pensando en su exclusiva y que se ponen el chaleco antibalas, aunque las balas estén a 200 kilómetros. Hay de todo en el mundo de los reporteros, y eso es lo que intento reflejar en El Corresponsal. Pero sí que es verdad que, bueno, también hay algún que otro loco que pierde un poco la cabeza. Es un mundo, el de los corresponsales, donde hay mucho juguete roto, ¿no? Mucha gente que luego le cuesta mucho adaptarse a la vida normal, ¿no? Eso de pasar de las trincheras en Afganistán a la cola del Mercadona no es fácil, ¿no? Cuando haces este trabajo, yo creo que hay un riesgo de sufrir también unas heridas, ¿no? Por lo que ves constantemente, que es la peor parte de la condición humana, y que eso sin duda afecta en el mundo real. Y también vemos en El Corresponsal, en la novela, algún personaje que también carga con esas heridas.
Bueno, El Corresponsal llega después de tu super éxito, el director, donde contabas un poco tu experiencia al frente del diario El Mundo. Ahora es también... hay aquí en este libro volcada una gran parte de tu experiencia como corresponsal de guerra. Hay que ir pensando en el siguiente. Yo no sé, David, qué parte de tu vida es la que nos vas a tener que contar después.
¿No?
El becario, mira, oye, qué bien, qué bonito.
Oye, que todos lo hemos sido en algún momento, ¿no?
Sí.
Pero no, yo creo que con esta completo un poco mis libros de, bueno, de adentrar a los lectores en ese mundo apasionante del periodismo. Como bien dices, el director, bueno, contaba mi paso como director del Mundo y las intrigas del poder que viví, y aquí, bueno, pues es más una aventura de periodistas que se la juegan y que viven todo de una manera especialmente intensa, porque cuando te pueden matar en cualquier momento, todo, el amor, la amistad, la lealtad, todo se vive al límite. Y eso es un poco lo que he querido trasladar. Pero creo que el próximo libro a lo mejor debería empezar a salir del mundo del periodismo.
Bueno, de momento estamos inmersos en el mundo del periodismo. Tú sigues siendo periodista, David, por lo tanto. Espérame un momento porque tengo al otro lado del teléfono a Carla San Andrés, que es una española de 22 años, que está en estos momentos en Ucrania. No me cuelgues, David, que yo creo que esto nos interesa a todos. Carla, buenos días. Hola, Carla.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis, Carla?
Bueno, pues un poco abrumados, con incertidumbre, nerviosos.
¿En qué parte de Ucrania?
¿Cómo salir?
¿En qué parte de Ucrania estás?
Estoy en Lviv, es una ciudad que está pegada a la frontera con Polonia.
¿Qué es lo que en estos momentos ves por una ventana o estás escuchando? ¿Algo que se sale de lo habitual o no? ¿O todavía estáis tranquilos?
Todavía en esta zona estamos tranquilos. O sea, lo que ves en la calle son gente haciendo colas en los bancos, gasolineras, farmacias, gente con maletas. Pero nada así que digas, ay, estoy en una guerra.
Ya, o sea que todavía, en fin, tenéis una cierta tranquilidad. Tu idea...
Control, ajá.
Exacto. Tú fuiste a Ucrania en 2019 a hacer un voluntariado. Estás allí, creo que con tu novio. ¿Cuáles son tus planes inmediatos? Carla, intentar salir del país, resistir para seguir haciendo esa labor humanitaria que haces.
Bueno, o sea, mi plan es salir cuanto antes de la frontera polaca, que es lo que se intentan hacer todo el mundo. Anoche yo conseguí un bus, estuve esperándole 6 horas, al final me dijo que ya había pasado mi ciudad, que nada, pues me fui a casa otra vez y yo me acabo de levantar porque no he dormido nada y estamos viendo pues cómo agruparnos y cómo conseguir un coche o algo para poder salir. Todo el mundo igual, intentando salir.
Bueno, ¿puedes mantener contacto con tu familia de aquí de España?
Sí, a todas horas hablando con ellos.
Bueno, que estarán muy muy angustiados. ¿De dónde eres tú, Carla, por cierto?
Yo de Madrid.
O sea, que tienes a tu familia aquí en Madrid, que estarán con el corazón en un puño esperando a que salgas. De momento, en la zona en la que estás, que lo sepa también tu familia, que se quede tranquila, no ha llegado la guerra en el sentido más amplio que conocemos, pero evidentemente hay angustia, hay miedo, me imagino. Y ahí estás con tu novio intentando salir de ese lugar. Carla, que tengas muchísima suerte, que te estamos esperando en Madrid, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muy bien, un beso enorme. Retomo mi conversación con David Jiménez. Qué miedo, ¿eh? Qué angustia, porque incluso vuestras propias familias, las de los corresponsales de guerra, lo tienen que pasar fatal cuando estáis trabajando.
No, lo pasan fatal y uno a veces no es consciente porque te sumerges en el trabajo y bueno, yo he tenido experiencias alguna vez, por ejemplo, recuerdo estar en Afganistán, llamarme mi madre, escuchar el estruendo de las bombas a través del teléfono y preguntarme qué estaba pasando y yo decirle, no, hay una boda, hay algo ahí, ¿no?, para intentar no preocuparla, porque al final es verdad que lo pasan mucho peor que tú. Tus familiares cuando estás en esa situación.
Bueno, pues El Corresponsal, aparte de ser un libro muy entretenido, nos va a descubrir la otra cara de los corresponsales de guerra, quizá la cara más humana y menos heroica, aunque el heroísmo se le supone siempre al corresponsal. David Jiménez, que tengas muchísima suerte con este libro que está editado, por cierto, por Planeta. Y ya me contarás si vamos con el becario o no vamos con el becario.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por haber estado con nosotros. Un beso enorme, David.
Un abrazo.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Los últimos minutos, lo último que sabemos sobre esa guerra en Ucrania y sobre otras cuestiones que tienen que ver con el mundo, con nuestro país y con nuestra comunidad.